Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Estábamos con la cabeza en otros asuntos, con el cuerpo pendiente de este tiempo tan disparatado, y en estas llegó la Cuaresma. Sean todos bienvenidos a este ratito de radio, a este paréntesis diocesano en la parrilla de COPE Sevilla. Rafa Carrillo sigue al pie del cañón, pendiente de que todo se escuche como es debido. Y a este lado del estudio nos hemos dado cita a Karen Mendoza y este que les habla, Pablo Enríquez. Tenemos unos 15 minutos que pertenecen ya más temprano que otros años al tiempo de Cuaresma y que van a estar condicionados, más que condicionados, diríamos encauzados, por todo lo que trae consigo la vivencia de estos 40 días que preceden a la Semana Santa y la Pascua. Llevamos ya 5 días de este tiempo litúrgico metidos completamente en harina y ya nos encargamos desde COPE y el resto de medios de comunicación de replicar esas convocatorias que en otra época nos anunciaban las hermandades a través de una cartelería que ahora forma parte ya de la tradición. Los compañeros de la prensa cofrade o cofradía se encargan, como digo, de tenernos al día de todo lo que concierne a la vida de nuestras hermandades, que es tanto como decir de la vida de nuestros barrios, de nuestros pueblos y ciudades. Por eso, déjeme que hoy me salga un poco del guión y comience con una despedida, concretamente la del padre Ángel García, que deja la delegación diocesana de pastoral penitenciaria para marchar a la comunidad trinitaria de San Carlos de Ñuble, que está en Chile. Han sido años muy intensos de servicio y de entrega absoluta en un sector de la pastoral diocesana no siempre reconocido. De hecho, alguna que otra vez hemos recogido en este programa su queja, más que su queja, la reivindicación hacia una parte de la Iglesia que trabaja, que se deja las horas sirviendo a los privados de libertad. Un mundo del que solemos vivir a la margen, la verdad, que apenas tocamos. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento hacia el padre Ángel García y, de paso, hacia todos los capellanes y voluntarios de la pastoral penitenciaria. Así se despedía el pasado miércoles, a pocas fechas de marchar a Chile.
Me voy triste de Sevilla, porque Sevilla tiene un color especial. Gracias, señor arzobispo, vicario social, sacerdotes diocesanos y voluntarios, por vuestro gran apoyo. Ánimo y adelante, porque estuve preso y fuiste a visitarme. Y hoy mi destino me lleva a visitar a los presos de Chile. Adiós, amigos.
Domingo 18 de febrero, primero del tiempo de Cuaresma y festividad de San Eladio de Toledo y San Teotonio. ¿Que quién fue San Teotonio? Pues un santo portugués del siglo XII que rehusó el cargo de custodio del Santo Sepulcro. Y Karen, que se estudia concienzudamente el santoral esta mañana, nos deja la semblanza de un beato que no habrá llegado a santo, pero que seguramente es más conocido y que celebraremos mañana lunes.
Muy buenos días. Hoy les hablamos del beato Álvaro de Córdoba. Esta ubicación no indica con seguridad su lugar de nacimiento, ya que hay quien sitúa sus primeros días en Lisboa. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que pasó en la vecina Córdoba la mayor parte de su vida. En 1368 ingresó en el convento de San Pablo, de la Orden de Santo Domingo, y con el tiempo llegó a ser un gran predicador, trabajando primero en Andalucía y luego en Italia. A la muerte del rey Enrique II de Castilla, fue nombrado confesor y consejero de la reina madre Catalina y dirigió la educación del joven rey Juan II. Álvaro no cejó hasta hacer realidad lo que fundar un convento donde se siguiese estrictamente la regla primitiva de Santo Domingo. El deseo se hizo realidad en una zona montañosa cerca de la ciudad, donde construyó el convento en Scalacelli. Además, organizó un movimiento de oposición a Pedro de Luna, el antipapa, Benedicto XIII, y movió al pueblo a reconocer al papa legítimo. Álvaro de Córdoba falleció el año 1430.
Muchas gracias, Karen, pero no te vayas muy lejos, porque ahora toca repasar lo que ha sido, lo que es y lo que será noticia en esta diócesis ya metida en Cuaresma. Y lo hacemos en el siguiente sumario. Comenzamos en la Catedral de Sevilla.
El primer templo de la diócesis acogerá el próximo domingo el acto de institución de nuevos lectores y acólitos. Recibirán los ministerios, los seminaristas del Metropolitano y del Redentoris Mater. La misa comenzará a las 7 de la tarde y será presidida por el obispo auxiliar Monseñor Ramón Valdivia.
Visitas pastorales.
Prosigue estos días el programa de visitas pastorales, con la que lleva a cabo a partir de hoy domingo Monseñor Teodoro León en Montellano. Esta visita se prolongará hasta el próximo viernes.
Nuevo año jubilar.
El jueves dará comienzo el año jubilar concedido por la Santa Sede a la Hermandad de San Pedro Apóstol de Estepa. La misa de inicio de jubileo se celebrará a las 7:30 de la tarde en la parroquia de la Asunción y será presidida por el arzobispo.
Saeta solidaria.
La Colegial del Divino Salvador acogerá el próximo viernes la celebración de la Saeta solidaria a beneficio de Cáritas, que organiza, entre otras instituciones, la Hermandad de Pasión. Comenzará a las 9 de la noche y contará con las intervenciones de destacados saeteros.
Seguimos hablando de cofradías. Mañana tenemos Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla.
Será con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Redención y la llegada a la catedral está prevista para las 8 de la tarde.
Y no queremos que se acabe este espacio informativo sin dar cuenta de una hermosa iniciativa, porque los residentes del Hogar de las Hermanitas de los Pobres en la calle Luis Montoto representarán el próximo sábado, anoten, a las 6 de la tarde, la obra del Padre Misericordioso. Está basada en la parábola del Hijo Pródigo. Anoten, como digo, esta cita en su agenda, no se van a arrepentir. Como cada domingo, nos desplazamos hasta el Arzobispado, donde nos espera don José Ángel Saiz. Naturalmente, su reflexión de hoy tiene un contenido muy previsible. Le escuchamos.
Hemos comenzado la cuaresma del año 2024. El Papa Francisco nos recuerda en su mensaje que es tiempo de actuar, y en cuaresma actuar es también detenerse. ¿Pero qué significa detenerse? Significa liberarse de las preocupaciones y agobios que nos hacen llevar un ritmo de vida acelerado, que impide la reflexión, el encuentro con Dios, consigo mismo y con el hermano. Significa superar la rutina que aletarga nuestra fe. Significa un mayor compromiso en la oración, dedicar más tiempo a la lectura y meditación de la palabra de Dios, dejarse reconciliar con Dios en la confesión, participar con más frecuencia de la Eucaristía. Hay que detenerse ante el hermano herido al borde del camino, al que hemos de auxiliar y acoger en casa. La Iglesia nos invita a intensificar la vida de oración, de ayuno y limosna. También nos invita a redescubrir la dimensión contemplativa de la vida. Fijemos la mirada en Cristo, en aquel que nos salva del pecado, que nos cura de la enfermedad, que nos libera de la esclavitud, que nos redime de todo mal, que nos ama hasta dar la vida por nuestra salvación. Santa Cuaresma.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En 2019 vio la luz un proyecto llamado Farmacia y Comunidad. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver un asunto farmacéutico con un informativo diocesano como este. Pues para resolver esta duda tenemos en los estudios de COPE Sevilla a uno de los impulsores de un proyecto que ya verán, tiene mucho que ver con lo que les contamos cada domingo. Se llama Domingo Ortega. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nuestro invitado de hoy es boticario y uno de los impulsores, junto a su mujer, la también farmacéutica Rosario Cáceres, del proyecto Farmacia y Comunidad. ¿En qué consiste ese proyecto?
Bueno, pues el proyecto Farmacia y Comunidad surge porque tenemos una inquietud, queremos hacer algo más que lo que es el trabajo del día a día en nuestras profesiones y decidimos en qué podíamos aportar, ¿no? al colectivo de personas más desfavorecidas, apoyo con Cáritas, qué voluntariado podemos hacer. Y en ese, pues pensamos que lo que sabíamos hacer es ser farmacéuticos. Uh-huh. Entonces, nos dimos cuenta que en Cáritas, pues entre otras muchas ayudas, pues también se subvenciona la parte de los medicamentos que no son gratuitos, y entonces pues aprovechando esa ayuda que da Cáritas, pues nosotros realizamos nuestra profesión, que es acompañar a los pacientes en su proceso de salud.
¿Qué situaciones habían constatado en concreto en la barriada de Tres Barrios? ¿Qué situaciones, como digo, habían constatado para decidir que no se podían quedar, pues eso, con los brazos cruzados?
Bueno, pues la verdad que cuando llegamos allí a Tres Barrios, Los Pajaritos, nos dimos un choque con la realidad, porque muchas veces tenemos muchos estudios, tenemos protocolos, tenemos ideas de cómo hay que trabajar, pero claro, cuando llegas a una situación en la que hay una situación de personas desfavorecidas, pues nos dimos cuenta de que tenemos que trabajar de otra manera y que tenemos que trabajar pues acercándonos a la persona, empatizando con ella y trabajando desde la cercanía.
Porque veo que el proyecto abarca efectivamente muchas facetas de la farmacia y sobre todo de lo que se deriva de la relación farmacéutico-usuario o paciente en este caso, porque el farmacéutico en general no se limita a dispensar medicamentos.
La dispensación de medicamentos es una parte de nuestro trabajo que es fundamental, es muy importante, pero el farmacéutico es el sanitario más cercano al paciente, a la población, y por tanto debe de considerar todos los aspectos relacionados con la salud y relacionados con el medicamento, por supuesto.
Siempre he pensado que el farmacéutico toca el lado más sensible de las personas, ¿no? No en vano reciben en la farmacia a una persona que acude en busca, pues, de un remedio para una enfermedad. Hay mucho, yo creo, de escucha, de seguimiento, también de empatizar con el enfermo, ¿verdad?
Es fundamental. El proceso de cuando una persona tiene que tomar sus medicamentos es un proceso complejo. El medicamento es un ente que interacciona con un individuo complejo y que, lógicamente, en cada persona pues tiene una respuesta. Y el farmacéutico es el especialista en el medicamento, el que tiene que acompañar al paciente, entender por qué el paciente se toma ese medicamento, qué significa ese medicamento para ese paciente y tomar decisiones clínicas al respecto.
Con las jornadas que se van a celebrar el próximo martes en la parroquia de la Blanca Paloma, leo que pretenden hacer partícipe del proyecto a otros compañeros de profesión, a otros farmacéuticos. ¿Cómo va la causa?
Simplemente es dar testimonio, ¿no? Un poco de qué es lo que nos ha supuesto a nosotros personalmente este proyecto, qué hemos ganado con este proyecto, qué significa, bueno, el ser voluntario, el poner al servicio de los demás tu profesión, y queremos que, tal como nosotros nos llena, que para nosotros es el mejor momento de la semana, pues queremos que otros compañeros lo conozcan y, si es posible, que este mismo proyecto pues se clone en otras Cáritas, porque es un proyecto muy sencillo en el que simplemente un farmacéutico realiza su profesión y aprovecha un servicio que ya existe en Cáritas, que es, digamos, el abono de la parte de medicamentos que no pasa a la Seguridad Social.
Y que subvenciona a Cáritas.
Que subvenciona a Cáritas, totalmente.
Tanto usted como su mujer, Rosario Cáceres, están implicados en el día a día de la parroquia de la Blanca Paloma, ¿no? Una zona de Sevilla que la Hermandad del Gran Poder, recordemos, puso en el primer plano de la actualidad hace ya un par de años. Ha pasado, pues eso, algún tiempo de aquella misión, de aquellos días tan, tan intensos. ¿Podemos decir que han cambiado algunas cosas en el barrio?
La llegada del Gran Poder fue una luz muy potente para el barrio. Fue una esperanza, se generó unas expectativas, pero realmente el Gran Poder se fue y el barrio volvió otra vez a lo que era. Entonces eso ha sido un poco una ilusión, un espejismo, ¿no? Pienso yo. Y creo que se visibilizó mucho el barrio, Sevilla se volcó, todo el mundo fue, pero cuando se fue el Gran Poder otra vez...
Se fue donde estaban los que habían...
Se fue, exactamente.
Bueno, aproveche que está delante de estos micrófonos de COPE Sevilla y diga lo que siempre, bueno, habría querido decir a los que tienen en sus manos, pues cambiar las cosas. Diríjase, más que a los ciudadanos en general, a nuestros ediles, a los gestores de una ciudad llamada Sevilla, de la que también forma parte este barrio.
Bueno, pues yo creo que simplemente que hay que considerar a los barrios que están más desfavorecidos, que son las personas que están más débiles en el escalón, y que, por supuesto, hay que intentar poner todos los medios y todas las posibilidades para la equidad, que es tan importante para todos los ciudadanos de Sevilla.
La jornada Farmacia y Comunidad, recordemos, se celebrarán el próximo miércoles en la parroquia de Blanca Paloma, ¿no es así?
Sí, el miércoles 21.
¿Abierta a todo el mundo?
Está abierto a todo el mundo, especialmente queremos que nos acompañen muchos compañeros para que conozcan el proyecto y puedan trasladarlos a sus parroquias. Y bueno, creo que va a ser una jornada bonita, una jornada en la que vamos a disfrutar mucho.
Don Domingo Ortega, boticario, muchísimas gracias por su iniciativa y, como no, por su testimonio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bien, amigos, eso es todo por hoy. Dentro de 7 días, más y mejor. No hemos hecho más que empezar y tenemos por delante ya 35 días, que ya saben a dónde nos llevan. Así que cuídense, todos somos de una forma u otra insustituibles. She'll just tell you that she came.